Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El área sanitaria de Pontevedra y Osalnés continúa con 8 casos activos de coronavirus sin paciente en los hospitales. Todos ellos están evolucionando en sus domicilios. Es la última hora sanitaria en un viernes 26 de junio en el que estás escuchando Herrera en COPE desde Pontevedra. Recibe un saludo de Pablo Romero en este primer día de la campaña electoral. Antonio Vilela se encarga del control técnico de sonido y de poner la sintonía del primer avance informativo de este tiempo de actualidad local.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Como te decimos, arranca la campaña electoral del coronavirus en Galicia y también en el País Vasco, una carrera aquí en Galicia hacia la presidencia de la Xunta que durará 15 días y que estará marcada por el distanciamiento social, los mítines retransmitidos de forma online y también el uso de mascarillas en los actos públicos. La última encuesta del CIS le da una holgada mayoría absoluta a Feijóo. El presidente del PP en la provincia de Pontevedra, Alfonso Rueda, dice que apuesta por la continuidad de un modelo consolidado para afrontar la recuperación económica de Galicia.
Que esto hai de elixir quen se ten que encargar de Galicia, partido 13 de suyo, para todo o que ven por diante, que é moi difícil. Primeiro, examinar todo o que fixemos estes 4 anos e, sobre todo, preguntarlle a quen vai a votar o 12 de suyo quen quere que se faga cargo de Galicia a partir do día 13 e de afrontar todas as dificultades que, sen dúbida, vamos a ter. Nos intentaremos explicar o que temos pensado, como queremos afrontar esta crisis, como afrontamos estes 3 meses de pandemia e como queremos seguir aportando moito a Galicia. Feijóo ten moito que aportar todavía a Galicia, ten moitísimas cousas que facer e con el todo o equipo que o vamos a apoyar e vamos a sacar, sen dúbida, para eso vamos a traballar un magnífico resultado en Pontevedra.
Declaraciones del presidente del PP en la provincia, Alfonso Rueda, quien encabezó la pegada de carteles esta pasada noche en Pontevedra junto a otros miembros de la candidatura de los populares. Además, mañana apuntar que hay acto electoral del PP en la Plaza de Toros. Feijóo estará acompañado por el líder nacional Pablo Casado y también por el expresidente del gobierno Mariano Rajoy. Pistoletazo de salida a la campaña electoral. Sintonía que indica el avance de la previsión meteorológica gracias al patrocinio del puerto de Vilagarcía. Y para analizar la situación del tiempo contactamos con Juan Taboada de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cuál es la previsión que nos espera para las próximas horas en las comarcas del norte de Pontevedra?
Bueno, pues una previsión un poquito mala, porque lo que estamos esperando es la llegada de un frente que ya lo vemos en el Atlántico acercarse y que tocará tierra al principio de la tarde. Eso quiere decir que los claros que vimos por la mañana se van a cerrar, vamos a tener una tarde de cielo gris, algunas lluvias, sobre todo en la primera mitad de la tarde, hasta las 6, 7 de la tarde, lluvias débiles, intermitentes, y lógicamente eso va a hacer que la temperatura pues esté desde luego más cerca de los 20 que de los 25, y en algunos momentos incluso por debajo de 20.
Bajan las temperaturas, vuelve a llover por lo tanto esta tarde. ¿Cuándo remitirán las lluvias? ¿Durante el fin de semana?
Pues sobre todo las tardes, tanto la del sábado como la del domingo, porque mañana llega otro frente y por la mañana nos va a dejar algunas lloviznas, mejorará un poquito por la tarde. El frente del domingo es muy, muy, muy poco activo, entonces quizá ni siquiera llegue a llover, pero bueno, sí plantearíamos también una mañana muy nublada y una tarde con una cara un poquito más amable.
Pues es la situación que nos espera para los próximos días y que nos ha facilitado Juan Taboada desde Meteo Galicia. Muchísimas gracias y buen fin de semana.
Muy bien, gracias, hasta luego.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
A esta hora la conselleira do Mar, Ángeles Vázquez, hace entrega de las banderas azules a las playas de la provincia que fueron condecoradas con este distintivo por parte de la ADEAC, la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor. Se trata de un acto que ha comenzado con los diferentes ayuntamientos de la provincia de Pontevedra a las 12:30 en la playa de Portocelo en Marín. Además, Sanxenxo es el ayuntamiento más elogiado, sin ninguna duda, con 17 playas beneficiadas con este distintivo azul, la que más tiene de toda España, y hoy de hecho comienza ya con su despliegue en 4 de las 17 playas con bandera azul. Son en Silgar, Areas, Canelas y también en Montalvo. En declaraciones a COPE Pontevedra, el alcalde Telmo Martín nos decía que no tienen madrileño fobia.
Para nada, aquí todo o mundo é ben acollido. Efectivamente notamos no último este fin de semana houve xa moitísima xente, pero non é xente de outros anos, lóxicamente, pero sabemos, estamos convencidos que o mes de xullo, a partir da segunda quincena, eu creo que vai a ser un mes de moita xente aquí, o mes de agosto, por supuesto, posto que hai hoteles neste momento que casi teñen colgado o cartel de completos para o mes de agosto, non? Bueno, eso digo a título particular porque falo que conozco a moitos hoteleros e así me transmite, non? En calquer caso, en Sanxenxo todo o mundo ben recibido, Sanxenxo chegou onde chegou por todas as personas que veñen de outros puntos de lugar de España. Hai que tener en conta que aquí temos familias ou personas que teñen unha vivienda de 49 provincias españolas, ou sea que estamos casi ao 100%.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
De hecho, la única provincia española cuyo ninguno de sus ciudadanos tiene segunda residencia en Sanxenxo es Granada, el resto todas. Y al igual que al alcalde de Sanxenxo, también le queremos preguntar por la madrileñofobia a su homólogo en Ailla de Arousa, Carlos Iglesias, alcalde de Ailla. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Muy boa tarde.
Cunha poboación que ronda os 5.000 habitantes isleños, ¿pode medicir si perciben os veciños certo rexeitamento hacia a chegada dos turistas ou outras comunidades españolas?
En líneas xerais non. O que sí se nota este ano ante a situación excepcional que estamos vivindo, lamentablemente, sí se nota un pequeno, unha pequena incertidumbre ou un medo ao que poida pasar durante o verano cando recibamos xa todos os visitantes que normalmente nos acuden ás Rías Baixas, e no noso caso a Illa de Arousa, non? Non é un rexeitamento, sino un medo ou incertidumbre, como digo, ao que poida pasar.
Sí, incertidume polo que poida pasar, non se sabe se haberá risco de contagio real ou non, esperemos que non sexa así. Transcurrida esta primeira semana sin estado de alarma no territorio nacional, recibiron xa moito turista de fora?
Sí, xa están chegando xa os asiduos, os de todos os anos, por así decirlo, e tamén se van vendo caras novas, sí, van chegando gradualmente, pero con intensidade, sí.
Por outro lado, fai falla tamén, non, para a reactivación económica da vila.
Pois despois de estar así uns estes meses tan críticos, parados, pois a verdade é que o sector hosteleiro e o sector comercial, en xeral, todo o sector económico da illa, pois será un empuxón importante económicamente, non? Nós estamos acostumados a recibir milleiros de turistas nas épocas estivais, e agora tamén en outras épocas vacacionais non estivais, estamos preparados para iso, encantados de recibilos, porque, como ben dice, en estas fases de desescalada, pois xa podemos circular por todo o territorio.
E si falamos de verán nas Rías Baixas, é obrigatorio mencionar as praias que temos por toda a contorna. A conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, fai precisamente hoxe a entrega na praia de Portocelo en Marín das bandeiras azuis aos areais da provincia e os propios concellos. A illa repite este ano.
Sí, nos repetimos, como ben dís, repetimos sempre as mesmas candidaturas, non? Que presentamos a candidatura de dúas praias, que son a do Bau e a de Área da Secada, e tamén a candidatura do Centro Azul do Museo da Conserva e o Sendeiro Azul que vai desde Bau, desde a Praia do Bau hasta o Parque Natural de Carreirón. As catro se nos volven conceder. Sí.
Ademais, terán media docena de socorristas que se van repartir entre as dúas praias con bandeiras azuis, Área da Secada e o Bau, a piques de comezar xa co proceso de selección.
Sí, a selección será o próximo lunes día 29 para xa empezar a traballar o día 1. Esperemos que non haya ningún tipo de vacante no proceso de selección, como outros anos, foi un pouquinho complicado seleccionar a primeira, esperemos que este ano non sexa así e poidamos xa o día 1 arrancar con 6.
É dicir, incorporaríanse 2 días despois dese proceso de selección que xa comezará o mesmo lunes, a intención é manter esos 6. Por que é complicado? Por que non se enchen últimamente as plazas vacantes?
Na verdade é que non o sei. Nas últimas convocatorias de outros anos houve que facer, con unha sola non chegou, houve que volver a publicar no INEM a oferta de emprego e volver a solicitar aspirantes. Pois esperemos que este ano, ante a celeridade que nos ven agora, que estuvemos estes meses parados, pois podamos seleccionalos a primeira.
Pois aí están os concellos das Rías Baixas, da Ría de Arousa neste caso, tratando de cubrir as prazas para socorristas para esta tempada de verán. Falamos diso, da tempada de verán e do turismo nacional, co alcalde da Illa de Arousa, Carlos Iglesias. Moitísimas gracias.
Moitas gracias a vos. Boas tardes.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Si hablamos del verano y teniendo en cuenta las playas, también pensamos en los montes y el gobierno gallego va a reforzar la vigilancia contra los incendios con la operación Centinela. Una vez más, en colaboración con la Brilat, hablaremos con ellos la semana que viene sobre este asunto y sobre la puesta a punto de los montes gallegos para evitar incendios durante este verano. Y también te hemos hablado y mucho de la pandemia del coronavirus, que sin duda ha monopolizado los debates parlamentarios, todas las tertulias radiofónicas e incluso nuestras conversaciones entre familiares y amigos durante las últimas semanas, durante los últimos tres meses, pero hoy es el Día Internacional contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, así que no podemos olvidarnos de todas aquellas víctimas del consumo y abuso de las sustancias estupefacientes. Para ello, contactamos con el gerente de la Fundación Galega contra el Narcotráfico, Fernando Alonso. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Desde 1987 se celebra este 26 de junio, instaurado por la ONU, aquí en Galicia desde 2005, con la campaña de los paños blancos contra la droga, que este año va a tener que ser a través de las redes sociales, ¿no?
Sí, efectivamente, ¿no? Las circunstancias sanitarias aconsejan, que no prohíben ahora mismo ya, ¿no? Pero es aconsejable, pues por prudencia, no hacer actos donde pueda asistir un número de personas amplio, ¿no? Entonces, este año, pues sí, por primera vez se va a hacer pues directamente a través de Internet, redes sociales, difusión de un día que, bueno, todos tenemos para reflexionar, para sensibilizar a la población sobre este problema, un problema grave, por otra parte. No por comentado es menos grave, aunque se ha hablado de él con asiduidad o con cierta frecuencia desde hace mucho tiempo, como usted bien dice, hace pues desde 1987, que es el Día Internacional. Aquí en Galicia llevamos trabajando mucho tiempo, pero bueno, el tema sigue sobre la mesa y bueno, y afecta de forma grave a personas, a familias y, por supuesto, compromete la seguridad de todos, ¿no? El tema del tráfico, por eso es bueno celebrar este día, conmemorarlo, reflexionar sobre él e instar, vamos a lo práctico también, a los gobiernos a que tomen medidas contundentes y eficaces para abordar y combatir con éxito de una vez este grave problema que tenemos en Galicia y en España.
Claro, porque el coronavirus es un problema latente que, dada su expansión y peligrosidad, ha acaparado todos los focos en estas últimas semanas, en estos últimos meses, pero desde la Fundación Galega contra el Narcotráfico queréis dejar claro a las administraciones que el problema de la droga sigue ahí, especialmente en los más jóvenes.
Sí, especialmente los más jóvenes, por razones de vulnerabilidad, del potencial adictivo que a lo largo de la vida presenta una persona, ¿no? Cuanto antes empiece a consumir, pues peor va a ser desde el punto de vista de adicción, pero no exclusivamente, desde luego. Y efectivamente, en estos tiempos inevitablemente marcados por el tema de la pandemia, que todos confiamos en poder superar de la mejor forma posible y lo antes posible, y con el menor daño posible, pero es necesario recordar que el problema existía antes, existirá después, e incluso en estos días de confinamiento, en plena pandemia, desde el punto de vista del narcotráfico, solo un detalle, una reflexión, una cifra: se han incautado 8 toneladas que venían directas a Galicia, 8 toneladas de cocaína, en plena pandemia, en pleno confinamiento. Por tanto, hace falta aquí firmeza, intensidad, y por eso pedimos a los gobiernos que se pongan a ello. Con esto debe ser una prioridad y máxima, no una prioridad dicha así, bueno, para quedar bien, no, tiene que ser de máxima prioridad, porque nos estamos jugando mucho en términos de salud y de seguridad, ¿no? Desde otro punto de vista, el problema de droga y narcotráfico hay que abordarlo, si queremos tener garantías de éxito. Hay que abordarlo desde los dos frentes, ¿no? Por supuesto, desde lucha contra el narcotráfico, con lo que estamos indicando, esa firmeza que debemos tener y esa intensidad, y además desde el punto de vista de prevención, ¿no? Vivimos en una cultura un poco de bueno, pues de donde se potencia o se ensalza o se ve como normal, cuando menos se ve como normal y en algunos ámbitos se ensalza el consumo de drogas dentro de actividades de ocio, ¿no? Y no hace falta irse a las muy ilegales, sino empezando por el propio alcohol, ¿no? Uh-huh. Necesitamos hacer educación, una labor de prevención, de educación en casa y en la escuela. Y ahí nos falta mucho por hacer, sin duda.
Sí, porque una vez que dejamos atrás este estado de alarma, también están siendo noticias las imágenes de jóvenes de Botellón, precisamente donde prolifera el consumo de alcohol y también de drogas. Hay un problema en la sociedad española y en la sociedad gallega en torno a lo que entendemos como, como divertimento o ocio nocturno.
Sí, sin duda, es un problema de la sociedad española y me atrevería a decir que a nivel de sociedad occidental, ¿no? Pero en especial en España, pues por las circunstancias que tenemos, nuestro carácter más extrovertido, más de ocupar plazas y calles públicas, el tiempo, la climatología, pues comparativamente hablando con otros países excelente que tenemos, etcétera. Esto conlleva y una cierta relajación en determinadas normas y conductas, esto conlleva a que, bueno, pues veamos el problema que sigue ahí del botellón, que es, teóricamente está prohibido, pero ya vemos que en la práctica no es así, y es un problema grave porque afecta directamente a los más vulnerables en este aspecto, que son los jóvenes, ¿no? Decíamos, y ahí hace falta, pues hombre, lo que una cuestión que, entrando en el terreno de lo concreto, debemos pedir a nuestros gobiernos, sean cuales sean, es que la educación para la salud no sea voluntaria en las escuelas, y sin embargo lo es hoy en día. No hay una actividad, un programa un contenido de prevención de vida saludable, etcétera, dentro del currículum escolar. No, se imparten algunas charlas si el centro tiene la sensibilidad o requerida o debida. Pero si no, un alumno o alumna puede pasar toda su vida sin ni conocer del tema. Solo conocerá por lo que le cuenten amistades o por lo que le cuenten los traficantes, ¿no? Pero nunca hay una formación desde la escuela debidamente reglada y establecida, ¿no? Y tampoco en casa. Entonces esto es un problema en el que sí deberíamos trabajar y tenemos bueno, todo el campo de trabajo del mundo y la necesidad de, además, de intervenir de una buena vez sobre este tema.
La formación, sin ninguna duda, debe de comenzar desde la base para evitar en un futuro el consumo de esas sustancias psicotrópicas. Desde COPE Pontevedra nos sumamos a la campaña Panos Brancos contra a Droga de la Fundación Galega contra o Narcotráfico, que por responsabilidad este año por primera vez se hará a través de las redes sociales e internet para conmemorar este Día Internacional contra la Droga. Fernando Alonso, muchísimas gracias.
Gracias, buenas tardes.
Pues esa campaña que por responsabilidad se hará a través de las redes sociales, de la campaña de la Fundación Galega contra o Narcotráfico, y que se conmemorará a través de internet durante este año. Y te queremos hablar también de una noticia que tiene que ver con el Concello de Pontevedra, con Alberto Ubiña, el concejal de Juventud, que ha presentado una nueva edición de Ponteverán. Se trata de unas actividades que contemplan un abanico muy amplio de edades para que nadie quede sin divertirse este verano con responsabilidad. Entre los 8 y los 30 años, todos los pontevedreses podremos participar.
E a preferencia de idade, como sempre, vai ser entre os 8 e os 30 anos. Se quedan prazas, pois van poder ser cobertas por persoas maiores de 30 anos. Tamén a preferencia é para residentes no Concello de Pontevedra, e o mesmo caso que no da idade, decimos das persoas que ben sexan maiores desa idade ou que ben sexan de Pontevedra, que fagan a solicitude igual, porque pode que queden prazas libres e poden chegar a entrar. Nos criterios de asignación para asignar cada praza non vai primar a orde de preinscripción, vale? Pero sí que vamos a tratar de facer unha distribución de prazas o máis equitativa posible, de maneira que non haxa o mesmo rapaz ou rapaza que vaya a cinco actividades e haxa outros que queden fora sen poder ir a ninguna, vale? Vamos a tratar de compensalo de alguna maneira. E se non somos capaces, pois no último caso realizaremos sorteo de prazas, como tamén xa realizamos en Noites Abertas en algunha ocasión.
pues otra opción para la conciliación laboral familiar esta nueva edición de Ponte Verán que tendrá lugar en Pontevedra durante los meses de julio y de agosto. Ahora sigues escuchando Herrera en COPE desde Pontevedra hasta la una del mediodía. Seguimos contándote todo lo que te interesa con la información más cercana.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a todos los oyentes que nos sintonizáis a través del 106.4 de FM. Seguimos también por el 96.7 de FM, donde desde las 12:30 hemos hablado, por ejemplo, de la entrega de las banderas azules a los concellos en la playa de Portocelo por parte de la conselleira de Medio Ambiente en Marín, también del despliegue de socorristas que comienza en Ailla, en Vilagarcía y en Ogorobe, pero también hemos hablado del Día Nacional contra el Tráfico de Drogas que se celebra hoy. La droga sigue siendo un grave problema en nuestra sociedad y sobre todo en las conductas irresponsables de la población más joven, pero ahora te traemos otro problema que trae de cabeza a los funcionarios de prisiones: 26 agresiones durante el estado de alarma por la pandemia del coronavirus, 26 peleas entre internos a las que se tuvieron que enfrentar el personal funcionario de la cárcel de Alhama. Hablamos con el delegado sindical de Comisiones Obreras en la prisión pontevedresa, José Carlos Moreno. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, bajo la tutela del Ministerio del Interior, ha dado a conocer las plazas ofertadas en el concurso de traslados. En el caso de Alhama, tan solo van a cubrir 7 de las 48 vacantes existentes. ¿Qué valoración hacéis desde la representación sindical?
Pues muy negativa, como de las 49 y de las 48 plazas que hay vacantes, solo cubren 7 y dos de esas siete son para el régimen interior, para los que están en contacto con internos. Pues la verdad es que la prisión queda en un estado que no es el óptimo para desarrollar nuestro trabajo, nuestras funciones constitucionales, muy muy mal.
A pesar de ese déficit del personal del que hablamos y también de los riesgos de contagio, como decimos, habéis tenido que hacer un esfuerzo extra durante este estado de alarma. ¿Qué tipo de incidentes han ocurrido estos meses?
Como es sabido, pues en estado de alarma el régimen interior de la vida de los internos ha cambiado drásticamente, como toda la sociedad, pero ellos particularmente, porque están allí encerrados, pues han tenido que sufrir un confinamiento doble y eso ha motivado cierto nerviosismo entre ellos, no ver a sus familias, no saber de ellas, con el contacto físico de las comunicaciones, incluso les suspendieron la circulación, los permisos, etcétera, pues motivó que estuvieran un poco más nerviosos de lo habitual. Hemos tenido, como recalca la nota, que os hemos trasladado 26 agresiones entre internos, que hemos hecho frente a ellas pues desde nuestra profesionalidad, nuestro buen hacer, y teniendo en cuenta que estamos bajo mínimos y con una plantilla que roza una media de 51 o 52 años de media, con lo cual no somos precisamente muy jóvenes ya.
Es decir, la edad media de los trabajadores sigue aumentando mientras no se contrata más personal. Cuéntanos algunos de los incidentes más graves.
Suelen darse en régimen de primer grado, que son los más conflictivos, pues ahí hay de todo. Pero te puedo decir que, ha habido agresiones entre internos por cosas de ellos, de deudas, de cosas de malos entendidos, etcétera, que en régimen de primer grado y en módulos conflictivos, por supuesto. Lo que no se ve cuando hay visitas a las prisiones que os llevan a conocer la prisión, la dirección de los centros llevan a los medios y a la sociedad, abren las prisiones a la sociedad, no suelen llevar a este tipo de módulos, sino que los llevan a otros módulos en los que los incidentes son menores. En los módulos conflictivos hay incidentes a diario y hay problemas a diario.
Lo que sí se puede decir es que esos internos más conflictivos o con una mayor peligrosidad e inadaptación al régimen ordinario de vida siguen aumentando en el caso de la cárcel de Alhama.
Sí, en estos 3 meses de pandemia, a pesar de que desde la Dirección General de Instituciones Penitenciarias se suspendieron las conducciones entre centros para evitar contagios, pues nuestro centro, por motivos regimentales, se han incorporado 15 médicos internos en primer grado, que son los más conflictivos, pacientes de otras prisiones, por problemas regimentales en aquellas prisiones, han sido trasladados a la nuestra. Y en cambio nosotros en esta etapa de pandemia no nos hemos deshecho de ninguno. Hemos asumido más 15 altas de estos internos, con lo cual es un número ya de este tipo de internos para el centro penitenciario elevado.
Aumentan, claro, los internos más conflictivos en Alhama mientras no se cubren todas las vacantes existentes en la prisión. Considerados uno de los colectivos esenciales, ¿os ha faltado material de protección durante la pandemia?
Sí, bueno, en este punto, a cierto modo, da un poco la risa la situación de llamarnos servicio esencial cuando la situación no era esa, era somos servicio esencial, pero estamos totalmente abandonados. Estamos allí en el centro de la Lama, en un municipio pequeño de a 30 kilómetros de Pontevedra y a 40 de Vigo, y parece que allí no existe nada y que no hay nada. Hemos pasado de una situación en la que no se nos daban mascarillas, incluso si aquellos funcionarios que tuvieron la suerte en un principio de encontrar mascarillas cuando no había escasez de stock en las farmacias, en todos lados, pues alguno se adelantó y cogió mascarillas, pues una vez que llegaba al centro se la ponía, pues las direcciones de los centros pues decían que se las quitaran, que era perjudicial porque podía provocar nerviosismo entre los internos, cuando era al contrario. Después hemos pasado a una situación de que recomendaban ese uso de mascarillas, pero en cambio no se nos dotaba de ese material, con lo cual era imposible que tuviéramos mascarillas, porque no había en la calle, no había en la prisión, pero se nos aconsejaba usarlas. De ahí fuimos por etapas, se nos pasó a dar una mascarilla para una mascarilla quirúrgica que tiene una duración de 4 o 8 horas como mucho, se nos daba para 5 horas de trabajo, para 40 horas de trabajo, con lo cual la situación era insostenible porque no nos veíamos dotados de material. Ahora mismo, pues la situación es que nos da una mascarilla para un día, o sea, para día, al día, por trabajador. Y aún así, a pesar de esa escasez, hemos conseguido que el virus no entre dentro de los muros de la prisión, con lo cual la verdad es que nos damos satisfechos a pesar de todas las carencias que tenemos.
Eso fue lo más importante. Y hablamos de las dificultades del personal funcionario de la cárcel de Alhama con José Carlos Moreno, delegado sindical de Comisiones Obreras en la prisión pontevedresa. Muchísimas gracias.
Vale, a ti, gracias.
COPE Pontevedra.
Y vamos ahora a hablarte de la noticia del día, patrocinada por Serga Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Ossalnés. Hablamos de una noticia que nos llega de última hora de la Xunta de Galicia, porque ha adjudicado los trabajos de restauración y conservación preventiva de uno de los inmuebles más reconocidos del patrimonio arquitectónico de Pontevedra, como es la Basílica de Santa María la Mayor. Con esta intervención se pretende reparar el actual deterioro de ciertas partes de la basílica, especialmente de las cubiertas, para eliminar así la entrada del agua de las lluvias. También se van a mejorar las condiciones de ventilación interior a través de actuaciones en la carpintería de las vidrieras. Esta intervención permitirá garantizar la protección y conservación de este templo de estilo gótico tardío plateresco, con influencias del estilo manuelino, portugués y renacentista, situada en la zona alta del conjunto histórico de la ciudad.
Serga, una administración moderna, avanzada y profesional. Serga, desde 1987, administramos comunidades en Sanxenxo, Pontevedra y a zona de Salnés. Serga, o administrador de fincas diferente para su comunidad. Estamos en calle Ourense 18 en Sanxenxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra, en Vila García, Arzobispo Gelmire. Serga.es.
Y no van a ser las únicas obras que se realicen durante los próximos meses, porque el paseo peatonal entre Pontevedra y Marín estará por fin operativo en la primavera del próximo año 2021. Estas obras, que cuentan con un plazo de ejecución de 9 meses, comenzarán con la construcción del primer tramo que unirá la zona de Mollabao con Os Praceres. Además, esta actuación incluirá también la construcción de una nueva rotonda en las inmediaciones de los antiguos terrenos de Malvar. Y en la crónica de tribunales, una vez más, el conocido como rey de las orquestas, Lito, consigue un nuevo aplazamiento del juicio en la Audiencia Provincial de Pontevedra, alegando una enfermedad degenerativa. Una prueba en el Imelga de la capital de Santiago determinará si puede comparecer o no por su dolencia neurológica. Y llega el turno de la información nacional e internacional de la una del mediodía, no sin antes recordarte que a la 1:20 tienes una cita con nosotros porque tenemos entrevista con la conselleira do Mar, Rosa Quintana.
Es la una, las 12 en Canarias.